Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos al Último Café. En este comienzo de año, les quiero hacer una invitación muy cordial para que pensemos en temas de salud. Y un tema que, pues, más allá de que es bastante universal, que está ahí al pie de la mesa de todos los santos días, pues es una enfermedad que de alguna manera se ha convertido en una pandemia global, y es la diabetes. La diabetes tiene unas implicaciones muy serias porque son de esas enfermedades silenciosas que solamente usted se da cuenta cuando ¡pum!, le da el patatús y salió corriendo para el médico y le dicen: sí señor, usted es diabético. Y entonces tiene que empezar a cambiar toda su vida, y realmente es así. Si usted quiere tener, no digamos que muchos años, no, digamos que pues una vida tranquila, una vida sosegada, una vida con salud, una vida con bienestar. Pero para eso hay que hacer un gran esfuerzo, y algo que es vital, que es fundamental: su contexto familiar. Muchas veces el diabético se enfrenta a la incomprensión de su familia, y entonces usted tiene que comer esto, pero es que yo no puedo comer eso, no, pero es que no hay más. En fin, una cantidad de cosas que allí suceden. Nos vamos a acercar a la Asociación Colombiana de Diabetes aquí en la ciudad de Bogotá, que tan gentilmente nos ha abierto sus puertas para conversar de este tema. Es un tema de salud pública. Así como estuvimos hablando de la pandemia del COVID-19, que, bueno, pues nos bloqueó a todos, de alguna manera, y no lo estoy diciendo desde el punto de vista científico, esto también es una pandemia, porque está en todo el mundo. Para conversar de esto, pues nos acompaña la doctora Liliana Carvajal. Liliana, bienvenida a Uniminuto Radio.
Carlos, qué placer estar con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación y por este propósito, arrancando el año, de pensar en la salud.
Sí, señora. Bueno, diabetes. Diabetes es un descontrol, en líneas generales, de una parte muy importante de todo nuestro sistema digestivo, que es el páncreas. ¿Cómo es que esto se altera?
Creo que tenemos que inicialmente hablar de los tipos de diabetes para comprender cómo es que aparece.
Sí.
Está la diabetes tipo 1, esta es la menos conocida, tiene un inicio frecuente en la infancia y en la adolescencia, y se trata de una enfermedad autoinmune donde las células del páncreas que producen la insulina se autodestruyen. ¿Eso qué significa? Que cuando escuchemos que hay un niño que usa insulina como tratamiento para la diabetes, no estamos escuchando mal.
Sí.
Porque en principio siempre se piensa: ¿cómo así que el niño tiene diabetes? Esto es una condición del adulto. No, realmente esa es la razón por la que puede presentarse la diabetes en la infancia. No es un criterio decir que solamente aparece la diabetes tipo 1 en estas edades tempranas. Puede el adulto joven también presentarlo, y como un dato interesante, post-COVID se han detonado estas respuestas autoinmunes y se ha incrementado el número de personas con diabetes tipo 1. Esto tiene una vulnerabilidad entonces genética y algo medioambiental que lo detona. Tipo 2, ahora la diabetes tipo 2, la que reconocemos en su gran mayoría, más del 90% de las personas que tienen diabetes tipo 2, en efecto tiene que ver con el estilo de vida, con la obesidad, con la herencia. Así que en este tipo de diabetes prevalece no la insuficiencia de insulina, sino la resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir? Que el páncreas sí la produce, no en cantidad suficiente, pero la produce, y el cuerpo no la puede usar de manera adecuada. Nosotros tenemos como una metáfora para hablar del cuerpo como un carro, de la glucosa, el azúcar, como el combustible, la energía. Y cuando hablamos de algo que hace resistencia, hablamos como el freno de mano. Entonces imaginemos ese carrito que la persona que ha ido aumentando de peso, sobre todo la obesidad, para nosotros la más peligrosa, la que se concentra en el área abdominal. Cuando ese perímetro de cintura va creciendo y va creciendo, bueno, pues esa grasa funciona como el freno de mano del carro, no permite que la insulina trabaje bien. Entonces, como consecuencia de todo lo que acabo de mencionar, el nivel de azúcar se eleva. Y eso es lo que nosotros llamamos diabetes. A veces hay otros tipos de diabetes. A veces sucede durante el embarazo y entonces hablamos de la diabetes gestacional. Otras personas han tenido enfermedades de su páncreas, una pancreatitis o un tratamiento médico que a causa del tipo de medicamentos ha alterado el funcionamiento del páncreas, sucede con algunos tipos de quimioterapia. Así que en todos los casos cuando ese nivel de azúcar se sube, llamamos diabetes, sí. Pero las causas, como acabamos de ver, son diversas.
Liliana, ahí sí que empezamos por el principio. Esa diabetes que le da a las señoras embarazadas es peligrosa de todas maneras porque a veces quedan con la enfermedad.
Bueno, la diabetes gestacional es, en efecto, una elevación de los niveles de azúcar. Generalmente se presenta hasta el segundo o tercer trimestre del embarazo. Y tiene que ver con las hormonas que se producen durante esta etapa. ¿Esto qué significa? Que la mujer queda predispuesta. Porque es que en algunos momentos se pensaba que la mujer después del parto sí, se normalizan los niveles de azúcar y la idea era ya pasó, como que tuve, pero nunca se consideró que la mujer que tuvo diabetes gestacional, de ahí en lo sucesivo debía continuar con cambios de estilo de vida, no con medicamentos, pero sí con los cambios de estilo de vida, con una alimentación balanceada, físicamente activa, para prevenir que años después se presentara la diabetes tipo 2. En nuestra experiencia, 8, 10 años después de una mujer que ha tenido diabetes gestacional, se presenta la diabetes tipo 2 cuando la mujer no ha hecho cambios y los ha mantenido a través del tiempo.
Sí.
Así que eso sí, es muy importante saberlo y también tener presente pues, que ese niño que normalmente decimos nace macrosómico, significa niños que tienen un alto peso al nacer, son niños que van a quedar con esta predisposición. Por un lado, obesidad y por segundo sentido, pues ya tiene también la herencia y la vulnerabilidad para que apareciera en su edad adulta la diabetes tipo 2.
Sí.
Así que sí son condiciones que hay que monitorear, hacer seguimiento, tener conciencia y divulgar cuando tengamos conocimiento que hay personas que están pasando por esta situación, que no se alejen de los servicios de salud.
Entonces, mamás, pilas, porque usted ya tuvo la diabetes por una parte, queda predispuesta y sobre todo el bebé que nace pues va a tener esa tendencia. Hay una historia, o no historia, hay una tradición de entre las personas que sufren diabetes que decíamos que era una herencia. ¿Es tan cierto?
Sí, yo digo que la herencia no es el destino. Es muy importante para personas que han tenido familiares que tienen diabetes y que de pronto no les ha ido bien, ya sea por falta de recursos, de servicios, de conocimiento o de actitud, y han tenido el temido desarrollo de las complicaciones de la diabetes, muchas veces hacen negación cuando les decimos que hay un componente hereditario, pero yo les doy el parte de tranquilidad, herencia no es destino, significa sí, que yo tengo mucho por hacer para cambiar esa historia familiar y que la diabetes no se manifieste en mi vida, la diabetes se puede prevenir. A mí me encantó cuando dijiste que uno como que está por ahí tranquilo y le da el patatús y ahí es cuando aparece, ¿no?
Sí, sí, sí,
me
sí.
Pareció muy simpático y es cierto, porque yo creo que las personas que pasan por esos momentos de descompensación han tenido noticia del riesgo, pero por de pronto, yo digo que como yo soy psicóloga, digo que de pronto puede ser la negación la responsable. Otras personas es una vida agitada donde las prioridades son el trabajo, el dinero y pues dejan de hacerse un chequeo anual. Después de los 40 años nosotros sugerimos hacer un examen, una glucemia para saber cómo vamos. Entonces si yo dejo el riesgo sueltico y no atiendo como a las señales de alerta, ya no de alarma porque no han aparecido todavía los síntomas, pero me han dicho, oiga, su mamá, su abuelita, su tía tuvo diabetes, ojo, se está engordando, no tome alcohol. Bueno, tantas cosas que nos dicen y desoímos por la razón que sea. Entonces, no es que aparezca y lee el patatús de un día para otro. Esto tiene una gran historia. Hay personas que pueden tener diabetes hasta 5 años atrás. 5 años con diabetes sin saberlo. Así que por eso decimos que es una enfermedad silenciosa, porque cuando ya está la descompensación es cuando ya necesitamos medicamento y una atención inmediata, ¿no?
Sí. Bueno, vamos al otro grupo, que son la diabetes 1. Y la diabetes 1 sí que es complicada, por Dios, porque es con los niños. Y entonces empiezan realmente a sufrir en vida lo que es esta enfermedad.
Así es, pues tenemos experiencias, testimonios hermosos, hermosos, porque siento que la diabetes tipo 1 confronta de manera muy temprana con la posibilidad de no vivir incluso. Pues, ¿por qué lo digo de esa manera? Porque normalmente al desconocerse, al ser tan infrecuente, se confunde. Y los primeros síntomas, la orinadera, hambre, pérdida de peso, falta de energía, se puede diagnosticar de una manera errada. El tratamiento con insulina es un tratamiento que garantiza la salud. Un niño con diabetes no está enfermo. Un niño con diabetes sencillamente tiene una condición especial como la podemos tener todos por múltiples razones. Pero al aparecer y no ser reconocida y no obtener el tratamiento idóneo, pues el niño puede estar entre la vida y la muerte en el momento del diagnóstico. Desarrollan una condición, yo sé que el nombre es complicadito, escuchar la palabra cetoacidosis, pero es la condición que se presenta cuando el cuerpo tiene ausencia total de insulina y empieza a usar la energía que descompone de las grasas. Por eso el niño pierde peso muy rápidamente. Esta cetoacidosis requiere hospitalización y atención inmediata, de lo contrario, el niño muere. Entonces, claramente es duro uh-huh. Este diagnóstico, porque podría no tener como no estrenarse en la condición de una manera tan peligrosa, pero desafortunadamente en nuestros países, donde de pronto por los controles de crecimiento y desarrollo no hay por política estar haciendo glucemias capilares, pues una manera de hacer un seguimiento al azúcar, pues muchas veces, como te digo, se confunde con otras condiciones.
Sí.
Y a partir de ese momento, sí, el tratamiento conocido, establecido, es usar insulina, y es insulina de por vida.
Sí, ese aspecto, algunas personas cuentan que la pudieron superar, pero en líneas generales esta diabetes 1 no es tan superable.
No. A ver, yo digo que tenemos la esperanza puesta en la ciencia, en los avances, en todos los esfuerzos que se están haciendo para curarla. Nosotros no hablamos de una prevención, porque en este momento se desconoce cómo podría hacerse una prevención. Es un error creer que el niño le dio diabetes porque comió dulces. Eso no es cierto. Perfecto que bajemos el consumo de azúcar, no es bueno para la salud, pero no es la alimentación la responsable, así que como no se puede prevenir, se piensa en de qué manera se podría llegar a curar. Por ahora hay algunas promesas engañosas, y las van a encontrar en internet y en todo lado, donde prometen la cura de la diabetes. Uh-huh. En realidad, para nosotros la diabetes es manejable, controlable, permite una buena calidad de vida, pero nosotros, por lo menos en la Asociación Colombiana de Diabetes, a la vanguardia de la investigación, podemos decir que en este momento no es una condición que se cure. Sí. Hago una salvedad, uh-huh. y es de pronto las personas diagnosticadas con diabetes tipo 2, y que el motivo, el detonante de su diabetes fue la obesidad y la obesidad mórbida. ¿Qué pasa? Que la persona que está recién diagnosticada y tiene un alto grado de obesidad, si tuviera una pérdida aguda de peso, probablemente su páncreas, que está haciendo un sobreesfuerzo, va a tener vida útil para continuar con niveles de azúcar normal si la persona pierde peso.
Sí.
Entonces, esa es la única condición donde hablamos nosotros de una condición reversible. Y la persona debe saberlo, ¿no? Igual sí. Que les estaba mencionando con la diabetes gestacional. Si ya con un nivel de obesidad mórbido su páncreas protestó y dijo no puedo más, ¿qué quiere decir? Que cuando pierda el peso y de pronto se normalicen los niveles de azúcar, esa persona ya sabemos que está predispuesta y que ya la vida útil de su páncreas no es muy larga y por tanto no puede volver a aumentar de peso. Sí. Pero en diabetes tipo 1 no estamos hablando en este momento que sea una condición que se pueda curar. Hay algunos esfuerzos, tratamientos con células madre, otros tratamientos que tienen que ver con suprimir el sistema inmunológico para detener esta respuesta de autodestrucción de las células, pero pues sabemos cuáles son las condiciones de riesgo de una persona que está inmunosuprimida, ¿sí? Entonces, como que pasamos de un tratamiento conocido que es la insulina a un tratamiento desconocido que podría poner la vida del niño en riesgo por estar expuesto a otras enfermedades.
Sí. Bueno, ahora vamos con la diabetes tipo 2, que es la que nos da a los adultos. Y casi siempre, sobre los 40 años, más o menos, sobre la mitad de la vida, considerando que logremos llegar a los 100 años, aunque no creo, pero bueno, pensemos que sean los 100 años. Entonces, sobre esos 40, 45 años, aparece. Y aparece casi siempre muy traicioneramente.
Yo digo que ese traicioneramente, vuelvo otra vez al tema yo de la negación, ¿sí? Sí. Yo creo que no es tan traicioneramente, yo creo que estamos soldados advertidos y hoy con más información disponible, aún mayor conocimiento de en qué consiste un estilo de vida saludable y desconocer todos los riesgos que puede traer una mala alimentación, el sedentarismo, el tabaquismo, no atender otras condiciones de salud que sabemos que están con nosotros, pues obviamente va a ser que aparezca y siente uno eso, ¿no? Traicionera, sí. Como sin avisar.
Sí, sí, sí.
Pero por ahí hay vocecitas que nos están diciendo que nos tenemos que cuidar, pero las desoímos.
Tú, como eres psicóloga, pues estás trabajando todo este tema de la mente. Y realmente mucha gente dice que las enfermedades están en la mente. Pues yo no creo tanto eso. Sí, ciertamente la mente funciona muy bien, pero cuando el organismo empieza a presentar problemas serísimos, por ejemplo, como la, literalmente como suena, la muerte del páncreas en su función, pues psicológicamente uno se afecta mucho. Primero, creo que cuando a uno le dicen, oye, usted es diabético, y uno dice, se me acabó el mundo. Muy probablemente la consulta usted va a decir, no, eso no puede ser, que nada. Y de golpe, aparecerá unas lágrimas porque usted sabe que se metió en un problema muy serio y que es un problema que lo va a acompañar el resto de su existencia. Y la negación. Al comienzo uno dice, sí, yo me porto juiciosamente, cuido la muela, no sé qué, pero usted pasa por una panadería y no, hasta ahí llegaron las buenas intenciones. Esto es casi como una adicción a la final.
Sí, de acuerdo. Existe la adicción a la comida y la adicción al azúcar. Y nosotros de pronto no somos muy conscientes de por qué comemos, ¿no?
Sí.
Comemos porque tenemos hambre fisiológica, porque llegó la hora del almuerzo, porque ya pasaron varias horas de ayuno, o después del almuerzo sigo con el apetito y digo, uy, quedé con hambre. Y la pregunta es ¿eso es hambre? O tengo de pronto, hay personas que lo llaman de diferente manera, ¿no? Desasosiego, sí. No me hallo, siento angustia, un vacío. Bueno, pues todas esas emociones podrían nombrarse como hambre de manera equívoca y podríamos estar afrontando todos los malestares emocionales con la comida. Uh-huh. Así que tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿En qué momento estoy comiendo? ¿Cuándo como? ¿Cómo lo hago?
Sí.
Y es que una característica interesante de la alimentación emocional es que comemos en rapidez,
sin ser muy
conscientes de los sabores. Decimos que a veces tragamos, no comemos. Sí. Entonces tenemos que mirar eso, cuándo lo hago para saber si es hambre fisiológica o hambre emocional, cómo lo hago, si estoy consciente cuando mastico, cuando saboreo, cuando paso. Tengo que mirar también qué tipo de alimentos tengo disponibles. Nosotros nos quejamos y decimos es la plata, pero resulta que frutas y verduras no necesariamente van a subir mucho el valor cuando yo miro lo que hay en la canasta y veo una cantidad de alimentos ultraprocesados que sí encarecen el mercado. Entonces, ¿Qué pasa? Que nos llenamos nosotros de excusas y lo que nos damos cuenta es que desde el momento en que tomamos la decisión de la compra, ya estamos tomando decisiones sí. equivocadas.
Liliana, en ese sentido, nosotros estamos predisponiendo a los niños porque en este afán de la ciudad, ¿no? Y una ciudad como Bogotá, que es atosigante, es terrible realmente, donde usted tiene que correr porque si no, no va a llegar a su puesto de trabajo. En fin, una cantidad de condiciones que tiene esta ciudad. Y aparte de eso, los niños madrugando a unas horas absurdas, de que lo recoge la ruta a las 5 de la mañana. Y entonces empezamos con unos desayunos patéticos. Entonces lo más rápido, lo más efectivo es darle un kumis de esos de tarrito, unas galletitas y alístele la lonchera con algo de fruta, si es que la hay, y una cantidad de paquetes. Ahí ya estamos matando realmente el páncreas de los niños.
Bueno, pues en ese momento es posible que todavía no vayamos a ver como efectos, ¿no? Yo también digo que esa es una de las razones por las que nosotros no cambiamos el comportamiento. Digo que cuando un niño mete el dedito en la toma de la luz y le coge la corriente, él no vuelve a meter allá el dedito, sí. porque es una cosa que pasa de manera inmediata. Pero el daño que le hacemos a nuestro metabolismo no va a tener estas reacciones. Esto va a pasar años y van a pasar años. Entonces, durante mucho tiempo yo voy a decir, no pasa nada. Yo te diría que en ese niño no es tanto que estemos matando el páncreas, pero sí estamos creando una apetencia que qué difícil es después de cambiar. Uh-huh. Todos sabemos que la alimentación tiene un peso cultural enorme, otro peso afectivo enorme. Hay personas que sienten que si no les dan suficiente comida es como que no los están atendiendo bien, y la señora de la casa también siente que si no les reciben es porque la están rechazando. Sí. Tenemos que cambiar una cantidad de conductas a nivel familiar y social alrededor de la comida para entender que cuando alguien dice no puedo comer algo es porque se está cuidando y no porque me esté rechazando. Uh-huh. Que no quiere decir que porque botar la comida en muchas mentes es pecado, entonces tengo que comerme absolutamente todo, o que tengo que comérmelo para no botarlo, o que solamente hay postre después sí. de que se come absolutamente todo, aunque ya quede con malestar de llenura. Entonces son una cantidad de costumbres que tenemos que cambiar, y en el tema del kumis y las galletitas que tú mencionas, pues es que tenemos que considerar que nosotros vamos creando un paladar que uh-huh. se acostumbra al dulce, ¿no?
Sí.
Y después es muy difícil. Yo también les cuento una experiencia interesante. A veces cuando diagnostican al niño, sufre muchísimo la familia y piensa, ay, ya no va a poder volver a comer esto que le gustaba tanto y esto que le gustaba tanto y qué dolor. Y resulta que se adapta muchísimo más rápido el niño a la nueva alimentación que su propia familia. Uh-huh. Después papás, de verdad, hermanos, se esconden a comer porque dicen, no, no podemos estar comiendo estas cosas delante de él porque se antoja, pero uno dice, ok, ellos estaban sufriendo porque el niño no volvió a comer y resulta que el niño se adaptó muy rápido. ¿Eso qué quiere decir? Pues que entre más jóvenes somos, sí. más maleable son nuestras costumbres. Así que empecemos desde muy temprano con esa conciencia de crear el gusto por las frutas, las verduras. Aprendamos a hacer muchas preparaciones para que resulten visualmente atractivas y también involucremos a los niños en la labor de la cocina, que es más fácil que él pruebe cuando él colaboró. Sí. Son estrategias, ¿no? Sí. Para ir cambiando el apetito, para que después el peso de lo cultural no sea la razón por la que no podemos cambiar.
Sí. Liliana, usted estaba diciendo una cosa que es cierta, y es el hecho de que cuando uno tiene un paciente diabético en casa, esta persona, y si es consciente, en el caso de un jovencito, dice, no, es que yo soy el que me estoy colocando la insulina, yo soy el que estoy sintiendo el dolor, yo soy el que, en fin. También debería ser un aviso para el resto de la familia, porque es que el resto de familiares no están exentos de caer también en las redes de la diabetes. Entonces, ahí es donde la compañía familiar es muy importante, y aparte de eso, pues todos aprender a comer. Desafortunadamente, y tú lo has dicho, el manejo del paladar. Les hemos enseñado a nuestros niños y a nosotros mismos generacionalmente a comer dulce de una manera aterradora. Y nosotros los colombianos consumimos azúcar, pero algo bárbaro. Entonces, el daño que se hace es astronómico. Y junto a eso, pues si no hay una predisposición de la familia, un deseo de ayudar y sobre todo de entender en qué estamos metidos, en qué está metido su diabético familiar, pues nadie está exento de caer también.
Así es, creo que la indicación del plan de alimentación para la persona que tiene diabetes en casa es el plan de alimentación que sería fabuloso para cualquiera. No nos tenemos que sacar de la cabeza el tema de que es dieta de enfermo, por Dios. Esto es sencillamente dieta saludable, balanceada, nutritiva, que puede ser deliciosa si aprendemos algunos truquitos en la cocina. Y nos puede proteger la salud a todos, así que la persona con diabetes no queda con hambre, la cantidad es suficiente, solamente que pues sí, entiendo que de pronto son las malas costumbres, si vemos que el plato está más pequeñito, de pronto, digo no más pequeñito, más despoblado,
sí.
Decimos que quedamos con hambre porque todo entra por los ojos, y esa es la razón por la que la nutricionista nuestra recomienda, cuando el apetito está aumentado, que achiquemos el tamaño del plato.
Claro.
Porque el plato se va a ver lleno por el hecho de ser más pequeño. Eso es lo que a veces nos pasa en estos restaurantes sí. tan elegantes de comida gourmet, donde sí, el plato sí. es enorme y la comida está al centro y decimos, uy, muy rico, pero muy poquito.
Sí. Hay otro aspecto que es el aspecto psicológico. Vamos a decir que es tu área específica. Resulta que el primer golpe que uno recibe cuando le dicen diagnosticado, y vamos a tratar a un adulto que es más fácil que un chico, le dicen, bueno, usted es diabético y tiene que cambiar todo su ritmo de vida. Y es en serio, tiene que cambiar su ritmo de vida. No solamente el tema de comer, sino también el tema de beber. Dedicado al tabaco, pues quites esa cosa porque es que eso ya es el colmo del descaro, fumar en esta altura de este siglo. Aparte de eso, hacer ejercicio, que creo que es la parte más difícil, porque estamos acostumbrados a estar muy quietos, es decir, la ciudad nos obliga a estar quietos. Fíjese usted y queridos oyentes, usted se despierta en la cama acostadito, ¿no es cierto? Entonces se levanta tipo 4:30, que es una hora normal en Bogotá, 4:30, 5 de la mañana, y corra. Se sube al bus y siempre está buscando dónde sentarse, o va en su automóvil. Alguna gente hace bicicleta, lo cual lo aplaudimos ampliamente. Otros pues siguen en sus transportes públicos. Llega a su oficina y ¿qué hace? Sentarse. Sale a tomarse un cafecito, ahí camina unos cuantos metros y vuelve a sentarse. Y después sale al restaurante a comer un corrientazo desbalanceado y llénese como sea. Eso sí, el heladito después. Y vuelve otra vez a sentarse, sale de su oficina, llega a la casa. ¿Y qué es lo que hace en la casa? Sentarse y acostarse. Es decir, ejercicio físico, quemar calorías por ninguna parte. Entonces, en líneas generales, esa puesta de vida que tenemos en las ciudades es terrible, es atenta contra la salud de cualquiera.
Total, es que yo creo que así como lo has planteado, tenemos que hacer es como una reingeniería de la vida, porque si yo me esfuerzo una semanita por salir a hacer el ejercicio, pero yo no lo he integrado en mi vida cotidiana, no estoy haciendo nada, lo voy a abandonar muy pronto. Ese es el entusiasmo de muchas personas que hacen esfuerzos económicos y hacen una inscripción a un gimnasio y no consideraron el tiempo de desplazamiento, que tenían que cambiarse, que tenían que bañarse, y entonces después dicen, no, pues yo me metí a un gimnasio, pero eso fue imposible, ¿sí? Entonces, pues lo más importante, la recomendación inicial en ese sentido es, piensen cómo están viviendo su vida. Están sedentarios, pero al mismo tiempo también están inmóviles, han querido tomar decisiones para cambiar, pero no lo han hecho, se han quedado solo en intención. Probablemente la persona sedentaria está en inactividad en otras áreas también de su vida. O sea que nosotros decimos, muévete por tu diabetes, muévete para prevenir la diabetes, pero muévete para la salud. El ser humano está diseñado para estar en movimiento, pero esta vida, como tú lo has mencionado, un poco industrializada y con todos estos problemas que tienen que ver con el transporte, nos han ido como encapsulando en servicios públicos por las largas distancias y desconocemos otras medidas. Caminar, por Dios, caminemos. Sí. La bicicleta que tú mencionas, miremos de qué manera en el día hacemos algunas pausas y pensamos en dar algunos pasos. Hoy hay unas maneras muy, muy sencillas de medir cuántos pasos estamos dando al día. Los celulares tienen pasómetros,
sí.
Así que con eso yo puedo irme motivando además porque cada día me reto un poquito más allá.
Sí, esta enfermedad que dura muchísimos años hasta el día de su muerte en la realidad, porque usted vive azucarado hasta el final de su existencia, tiene unos lapsos, ¿no? Entonces a veces uno niega la enfermedad porque no se toma la precaución de coger el tester este de la sangre y saber cómo está, sino simplemente dice, ya no más, hasta ahí quedó, yo estoy bien, me siento bien, ta, ta, ta. Pero a veces nos dan unas depresiones terribles y también es un poco causado por la misma enfermedad.
Las hiperglucemias, es decir, cuando el nivel de azúcar se eleva mucho, la persona tiene síntomas que se confunden con los síntomas de la depresión, porque la persona no tiene energía para nada. Y eso es lo que nos pasa cuando estamos deprimidos, no queremos hacer nada, decimos no tengo motivación, no me quiero levantar de la cama. Pues bueno, si la persona ya tiene un diagnóstico de diabetes, eso que acabas de mencionar es uno de los comportamientos de autocuidado más importantes, se llama el automonitoreo y es el uso del aparatico que se llama glucómetro para medir con frecuencia los niveles de azúcar. Cada persona tendrá una indicación de automonitoreo diferente. Quien usa insulina tendrá que usarlo todos los días y probablemente si usa insulina con cada comida, deba hacer 3 mediciones mínimo al día y otra antes de ir a dormir. O sea que estamos hablando de 4 mediciones diarias como mínimo. Y las personas que no usan insulina, pues de todas maneras un automonitoreo regular le permite a la persona saber cómo va. Si yo hoy estoy muy elevado, lo mejor es que piense en incluir una sesión de actividad física porque es que vengo muy alto. Muy alto, pero también aviso, ¿no? Sí. Encima de 300 nadie debiera moverse a hacer ejercicio porque el azúcar puede subir más. Pero bueno, eso ya son como cifras que van en el tratamiento y que se aprenden en la consulta con el médico, uh-huh. con el educador en diabetes. Podemos consultar y decir cuáles son mis rangos normales, en qué rango puedo hacer actividad física, qué modificaciones puedo hacer a mi tratamiento para bajar los niveles de azúcar. Entonces, te decía, una persona con hiperglucemia es una persona que puede sentirse muy deprimida.
Sí.
Eso es como un efecto fisiológico de la condición. Pero la depresión per se, que es la palabra que tú mencionas, es más común en personas con diabetes. Los estudios dicen que 2 y hasta 3 veces más se diagnostica depresión en el transcurso de la enfermedad que en la población general. Ese es un alto índice de trastorno afectivo que no se diagnostica muchas veces porque cuando voy al médico voy es a que me miren cómo voy, ¿no? Con mis tratamientos, cómo va el azúcar, pero de pronto olvido mencionar que estoy muy desmotivado para hacer el tratamiento, que no me quiero cuidar, que estoy enojado todo el tiempo, que a veces no veo como el futuro claro.
Sí.
Bueno, pues es que perfectamente puedo estar deprimiéndome y no lo consulto, así que encima de todo está subdiagnosticado.
Sí, y para colmo de males, pues nos echamos una cantidad de problemas encima, ¿no? Solamente leer las noticias ya tiene usted suficiente para tener una cantidad de preocupaciones horribles. Entonces, si tiene esa condición es peor. Bueno, pero la diabetes también tiene otra cosa que es el otro punto, que es la ansiedad. Y entonces esa ansiedad se manifiesta también en ese deseo de comer, 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 y comer de cuanta cosa se le aparezca, aún teniendo conciencia de que eso le está haciendo daño.
Pues hay dos vertientes de la ansiedad cuando aparece la diabetes, ¿no? Hay una que la llamamos nosotros la angustia por diabetes y es como ese estado así de ansiedad que está limitado al tema del tratamiento y al hecho mismo de que me digan que tengo una condición que es para toda la vida. Inmediatamente anticipo el futuro y puedo haber escuchado cosas o haber visto cosas que me asustan y puedo empezar de una vez a pensar que eso me va a pasar a mí. Eso es ansiedad, intentar controlar lo que todavía no ha sucedido. Y ese estado de ansiedad pues podría afectar el tratamiento, desmotivar, decir entonces si ese va a ser mi futuro, ¿yo para qué me cuido? Si de todas maneras voy a terminar así, etcétera. Entonces es como el desconocimiento de en qué consiste la diabetes y cómo se puede manejar lo que me genera ese estado de angustia permanente.
Uh-huh.
Entonces, en la persona con diabetes, si dice, estoy muy ansioso, primero miremos, ¿ha sido educado? ¿Ha tenido varios encuentros donde ha podido despejar sus dudas? Recuerden que hay información por todo lado, pero no es verídica en todas partes.
Uh-huh.
Hay muchas fuentes de información que están desorientadas. Yo tengo que ir con los especialistas. Entonces, si yo digo, sí, yo ya sé en qué consiste, ya sé cómo manejarla, pero aún así estoy súper ansioso. Mira, nos sucede algo y es que en diabetes hay muchas cosas que toca medir.
Sí.
Tengo que medir la comida, tengo que medir el azúcar, tengo que medir la tensión arterial, tengo que medir las grasas, los lípidos en la sangre. Entonces, al estar nosotros muy llenos de numeritos, la persona que de pronto tiene en su perfil de personalidad un rasgo de ansiedad podría volverse demasiado controlador al punto de sentir que vive para la diabetes y no con la diabetes. Entonces, quieren medir todo. Quiero
Sí.
medir todo, quiero contar los carbohidratos, quiero medirme mil veces el azúcar, pues tampoco estoy viviendo.
Sí.
Así que si en algún momento personas que nos escuchen, que tienen diabetes y han estado deprimidos o muy ansiosos, recuerden que hay quienes les pueden apoyar y quien les puede ayudar a recuperarse de esto y que no termine las condiciones anímicas y emocionales incidiendo en nuestro comportamiento porque se vuelve un círculo vicioso.
Sí. Muchas veces las personas diabéticas que tenían muy buen genio, gente divertida, gente chévere, de golpe te contesta, pero con cuatro piedras. Y es producto también de esta dolencia.
Sí, decimos que es paradójico, ¿no?
Sí.
Muy azucarados y muy amargados al mismo tiempo. El mal genio puede estar encubriendo depresión y eso es importante tenerlo presente. Puede, sin que nosotros acá hagamos generalizaciones, pero a veces la mujer tiende a ser un poco más expresiva,
Sí.
a permitirse más el llanto. O la queja, sencillamente. Uno dice, no, quejarse no sirve para nada. Bueno, pero ¿qué le hacemos? Si en algún momento me estoy sintiendo poco afortunado y me quiero quejar y quiero llorar, pues manifestémoslo, expresémoslo. El hombre tiene a veces un poco de ese compromiso con su género de ser fuerte. Resuélvelo solo. No llores. Y esto hace que las reacciones emocionales de enojo, irritabilidad, muchas veces se estén encubriendo sentimientos de depresión que han sido como sofocados porque culturalmente no me han permitido expresarlo, ¿sí?
Sí.
Entonces pensemos muy bien ese enojo, ¿qué es? ¿Es realmente enojo? ¿Con quién estoy enojado? ¿Con la vida? ¿Con el mundo? ¿Conmigo mismo? ¿Qué tengo que hacer para no dañar las relaciones interpersonales y aparte de diabetes sentirme solo a causa de mi mal genio? Puede que a veces eso necesite un interlocutor porque a veces uno con sus pensamientos no lo resuelve.
Sí, ¿no? Y cuando uno empieza a hablar solo es peor. Porque eso es catastrófico. Liliana, hay una serie de síntomas que aparecen y que ya son muy tradicionales. Uno es la sed permanente, ¿no? Entonces tú tienes sed todo el tiempo y necesitas beber agua. El otro es el tema de ir al baño a orinar porque no hay nada que hacer. Te tomas un tinto y va para el baño. Eso ni lo piense dos veces. También hay un aspecto que a veces a uno se le olvida, que es el tinnitus, que es el ruido ese en el oído, que es como si tuvieras un motor de avión ahí metido. Y entonces ese tinnitus oscila porque a veces es muy alto y a veces es muy bajito. Y yo me he dado cuenta que es muy alto cuando tiene los niveles de azúcar altos.
Bueno, está muy interesante y me estás dando una noticia. Una de las invitadas a estos programas va a ser nuestro endocrinólogo y desde el área médica te podría explicar mejor. De pronto estos cambios en la parte de oído para mí han sido un poco más relacionados con la hipertensión, pero mira, si tú dices que identificas que un nivel de azúcar alto agudiza ese pitico, pues tendríamos que consultarlo porque hay muchas cosas que a veces uno las generaliza, ¿no? Y dice, no, a usted no le puede estar pasando, a usted eso no le sube el azúcar, eso no lo sube. Y resulta que la persona que lo vive es la única que lo sabe.
Que lo siente.
Todas las personas son sabias y son su mejor médico si se saben escuchar. Así que confíen en lo que están viendo, en lo que están escuchando de su propio cuerpo para que lo puedan comunicar. Y de verdad que no todo el manejo está en manos del equipo médico.
Sí.
Mejor dicho, la mayor parte del trabajo la está haciendo la persona que vive con diabetes. Así que ese monitoreo de signos y síntomas me parece fabuloso. Que uno esté
Sí.
muy atento y diga, vea, cuando estoy elevado me pasa esto. Además, es súper importante porque las personas con diabetes que no saben, o no es que no sepan, es que a veces hay barreras para interpretar las señales somáticas. Entonces puede tener un bajón de azúcar que lo tome desprevenido. A eso lo llamamos una hipoglucemia, cuando los niveles de azúcar descienden al punto en que el sistema nervioso autónomo se dispara y empieza la persona a tener de pronto sudoración, temblor, sensación de que se va a desmayar, que realmente puede llegar a pasar si sigue descendiendo el nivel de azúcar porque la persona no ha tomado la medida, que en ese momento es tomar algo azucarado, preferimos que sea un líquido para que se absorba más rápidamente, pues la persona puede llegar a perder su nivel de conciencia. El cerebro necesita glucosa para funcionar. Cuando los niveles descienden demasiado, el cerebro es como cuando nosotros tenemos un interruptor de luz y lo bajamos. Sí. Entonces es bastante peligroso, pero pasa porque muchas veces la persona está empezando a tener los primeros síntomas de una hipoglucemia, pero no los puede detectar. Entonces, qué importante es escucharse para saber y decir, uy, estoy alto, tengo la boca muy seca, se me está pegando la lengua al paladar. Ah, bueno, ya sé que cuando eso me pasa es porque tengo la glucemia muy elevada o me está dando como la moridera. Ah, bueno, entonces quiere decir que se me está bajando el azúcar. Eso es indispensable.
Sí. Ese conocerse uno mismo tiene que partir del hecho de la no negación. Es decir, si uno se niega a reconocer su enfermedad, está grave, porque es que la vida misma, la naturaleza del ser humano, de este Homo sapiens, de este simio que somos, nos va diciendo lo que te está pasando, el resecamiento de la piel, resecamiento de los ojos, en algunos casos la caída del cabello, en otros pues el resecamiento de la boca, algunas veces hasta mal sabor en la boca, en fin, hay una cantidad de aspectos que el mismo cuerpo te está diciendo. El tema de la piel es clarísimo, cada vez que te resecas, que te revisa los pies y tú dices, pero ¿qué pasa? Y son síntomas que el mismo cuerpo te está diciendo, oiga, pilas, algo está pasando y usted tiene que empezar a primero ir al médico si es que no lo ha hecho, y segundo, pues hacer control de todo lo que le está su cuerpo diciendo.
Creo que este tema del chequeo médico, cuando estamos bien, lo empezamos a pasar por alto, ¿no? Nos dicen, por favor, vaya al oftalmólogo una vez al año. Tómese uno de los exámenes que toma con periodicidad la persona que tiene diabetes, se llama la hemoglobina glicosilada. Se recomienda tomar cada 3 meses. Y a veces vienen las personas y decimos, bueno, pero la última, ¿en cuánto estuvo? ¿En tanto? ¿Y eso de cuándo fue? Y ahí nos tomamos la sorpresa que de pronto esa hemoglobina tiene 9 meses, un año de anterioridad. O sea, es como tener presente el chequeo de la persona con diabetes, qué debe incluir, qué tengo que hacer para estar pendiente de revisar mis pies, mis ojos, los exámenes para medir la función de los riñones. Bueno, cuando se detecta algo que no está bien, seguramente va a tener mayor frecuencia, pero mínimo tengo que estar haciendo un monitoreo. Sentirme bien no es equivalente a que esté bien.
Sí. Y otra cosa, si usted no duerme, pilas, y va a tener un problema adicional. Y muchas veces de golpe la misma enfermedad, pues, le complica el sueño, ¿no?
Puede ser, la orinadera de pronto también afecta, ¿no? Que me hace despertar y después ya no vuelvo a conciliar el sueño.
Eso es lo más cierto. Y algunas veces uno piensa que es un tema de próstata, que entre otras es muy importante hacerse ese examen de próstata. Uno piensa que es la próstata y no, el problema es que su diabetes lo levanta todas a las madrugadas. Liliana, la diabetes, pues cuando uno lo mira desde un aspecto positivo, pues también trae un reto interesantísimo. Y es, primero, el ejercicio, que a veces no queremos hacer, pero cuando realmente empezamos a hacer ejercicio juiciosamente, y no piensen en el gimnasio tiene una serie de implicaciones que para muchas personas es muy aburridor, ¿no? El solo hecho de estar encerrado con un ruido, con una música, con una cantidad de cosas, pero caminar es muy rico, y habría que buscar espacios donde caminar. El otro ejercicio que es muy práctico y que hay que saberlo usar, y hay que saberlo hacer, es montar en bicicleta. La bicicleta adecuada, usted se puede transportar todos los santos días a su trabajo en la bicicleta y por favor cumpla las normas de tránsito. Las bicicletas también deben cumplir las normas de tránsito. no se cruce los semáforos en rojo, no atropelle a los demás. Usted es una persona más dentro de la ruta y debe ser responsable frente a eso. Y el otro aspecto bien interesante cuando uno se toma la tarea de hacerlo es aprender a cocinar. Porque ¿para qué me pongo yo a discutir si finalmente no hay nada que hacer? Es decir, no le vas a cambiar el chip, pero tú sí puedes aprender a cocinar y empieza usted a encontrar una cantidad de cocina muy interesante. Y bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Porque a veces uno dice, yo consumo vegano, sí, pero ¿cuáles son los niveles de colesterol?
Pues ahí acabas de hacer un gran resumen de lo que nosotros necesitamos hacer para estar bien con la diabetes. Antes de que se nos acabe el tiempo, quiero hacer una invitación a quienes nos estén escuchando. La Asociación Colombiana de Diabetes está ubicada en el barrio Teusaquillo de Bogotá. Solamente tenemos una sede a nivel nacional. Estamos en la Diagonal 39A bis 1478. Todos nuestros servicios los pueden consultar a través de la página web. Ahí hay amplia información, hay artículos, temas de interés. Asodiabetes, www.asodiabetes.org. Nosotros somos un grupo interdisciplinario. Acá cuentan servicio de nutrición, endocrinología, la unidad de pie diabético, psicología, enfermería. Todos estamos acá listos para dar apoyo. Sé que no es una condición con la que uno vive una vida muy fácil. Sí, yo digo que a veces nos dicen vivir con diabetes puede ser vivir una vida normal, claramente, sí, una vida normal, pero las personas pueden abrumarse porque son muchas tareas de autocuidado y necesitan un equipo de profesionales que los apoyen en estos cambios y naturalmente, por favor, inviten al familiar a las consultas para que ellos también escuchen y se involucren. La diabetes afecta a todo el núcleo familiar de diferentes maneras y a veces las personas con diabetes se sienten infinitamente solas porque sienten que no hay suficiente comprensión y colaboración para poder cuidar de su enfermedad.
Sí, y esto, pues, me perdonarán la comparación, es como un cáncer. Entonces, el cáncer en la familia a todos altera. Bueno, la diabetes también altera. Entonces, importante ese apoyo familiar, porque dejen de pelear con el diabético y dejen de provocarlo. No comas este pancito que no le va a pasar nada. Mire, fresco, uno al año no hace daño. Y no es así. Realmente hay que respetar un poco también esa decisión del diabético de cuidarse porque es su responsabilidad y finalmente es el que tiene que sufrir la enfermedad. Esta enfermedad trae la posibilidad de que te mate si no te cuidas, te mate rápido o vas a tener muchos años, pero la idea de esos muchos años es que tengas una buena ancianidad. No un viejito ahí, no, que sea una ancianidad buena, que no le ponga problemas a nadie, que la persona disfrute la vida, que se sienta bien. Pero todo depende también del núcleo familiar. Deje de insistir que coma. Mire, comas esta brevita, no se la coma. Comas este heladito, no, que no se lo coma. Un poquito más de arroz, pues no. Entonces, o tomes un vinito, ¿no? Un traguito, no, tampoco. Entonces hay que tener mucho respeto con estas personas porque están en una lucha personal para tener una vida realmente buena y sobre todo creo que nadie se quiere morir tan rápido, poder tener una buena ancianidad.
Así es, muchas, muchas gracias por todas esas recomendaciones muy acertadas. Yo sé que el temita de una vez al año no hace daño, sí es cierto. O sea, con moderación, todas esas cosas que acabaste de mencionar, una persona con diabetes técnicamente lo podría hacer, sí, sí lo podría hacer. Pero todos tenemos la conciencia. Por ejemplo, si tengo tanto, tanto antojo de esa copita, ¿sí? Probablemente sea de las personas que no quedo tranquila con una copita. Uh-huh. Que son dos, que son tres, que son cuatro, que son cinco. Entonces, si yo tengo la conciencia de que hay algo que no puedo manejar muy bien, porque de pronto me vuelvo compulsivo y desarrollo adicción, pues me mantengo lejos, punto. Sí. Que si en una celebración me puedo tomar una copa, sí, sí lo puedo hacer. Ahora, lo quiero hacer, lo necesito hacer, cada uno va a evaluar.
Sí.
Que esa brevita, sí, seguramente en un buen control esa brevita cabe. Pero también vuelvo y me pregunto, ¿la quiero, la necesito? Uh-huh. No, no se me va a a desarrollar acá un comportamiento compulsivo, es porque después de la brevita quiero la galletita y después del pancito y etcétera. Entonces es en el caso a caso, ¿no?
Sí.
Esto es totalmente personalizado y el autoconocimiento es indispensable para tomar decisiones.
Y el respeto al paciente. Liliana Carvajal, una psicóloga de la Universidad Nacional que hace parte de la Asociación Colombiana de Diabetes, pues nos ha abierto esta serie de programas que la única intención es alertar, decirle, ojo, hay una enfermedad que se está volviendo pandémica en el mundo. No está declarada así por la OMS, pero es una pandemia. ¿Y es producto de qué? Primero, de temas congénitos, es posible, pero segundo, la falta de ejercicio, la obesidad, comer azúcar en todas sus presentaciones, en fin, hay que cuidarse, es una enfermedad que nos puede matar y si no nos mata de una, nos va a hacer la vida de cuadritos. A todos ustedes, muchísimas gracias, a Liliana, pues muy amable por su compañía y los invitamos a los próximos programas que vamos a seguir tratando este tema.
Mil gracias, Carlos, fuerte abrazo.
Hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.